Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Habrá un Consejo de Ministros extraordinario mañana mismo para establecer las nuevas medidas contra la pandemia. La principal, la vuelta de las mascarillas obligatorias en la calle. Lo acaba de anunciar Pedro Sánchez en la conferencia con los presidentes autonómicos. Ricardo Rodríguez.
La reunión extraordinaria del gabinete será un monográfico sanitario para aprobar por decreto que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores. Ha sido la única restricción trasladada por Pedro Sánchez a las comunidades. El presidente ha ofrecido, además, la implicación del ejército en la vacunación y ha fijado un calendario para que el 80% de los mayores de 60 años reciban su tercera dosis antes de final de año, los de 50 antes del 24 de enero o los de 40 la primera semana de marzo y el 70% de los niños tengan la pauta completa a mediados de abril. En medio de la tensión hospitalaria se reforzará la atención primaria con la contratación de más personal. A destacar también la venta en farmacias de determinados test de antígenos profesionales.
Y vuelve la mascarilla, como decimos, obligatoria, con los contagios en máximos por el empuje de la variante Omicron. Hoy 8 comunidades, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco, tienen récord de contagios de toda la pandemia. El virus seguirá mutando y Omicron no será la última variante, por lo que habrá que actualizar las vacunas. Lo ha contado aquí en la tarde de COPE el doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Para Omicron ya no da el tiempo a generar una vacuna específica, pero sí que nos tenemos que empezar a plantear generar otras vacunas que sean capaces de dirigirse frente a otras variantes y no solo frente a otras variantes, sino también, lo cual es muy importante desde el punto de vista inmunitario, vacunas con otras partes del virus que no son solo la proteína S, la spike, que sabemos que es la principal para infectar por parte del virus, para que nos proteja frente a variantes.
Y miles de españoles que viven en Marruecos se van a quedar este año sin vuelta a casa por Navidad. Van a quedar atrapados después de que Rabat ha ampliado sine die el cierre de sus fronteras para intentar controlar la pandemia. Beatriz Mesa.
Desde hace 8 años, Antonia Carrión vive en Marruecos. Ha sido madre. Por vez primera iba a celebrar las Navidades con su familia en Murcia. Allí le esperaban los padres, hermanos, sobrinos. No podrá viajar esta vez porque si lo hace en un vuelo de repatriación, nadie le garantiza el retorno a Marruecos, en donde trabaja como consultora para proyectos de cooperación. Arriesga a perder su puesto de trabajo. Como ella, hay miles de españoles de diferentes sectores profesionales que se encuentran tristemente atrapados.
Pues sí, parece que va a tocar una Navidad marroquina. No, la verdad que no me lo esperaba para nada, y justo este año que he sido madre, pues es el año que voy a pasar aquí la Navidad.
Marruecos extrema medidas ante el aumento de casos por Omicron y prohíbe las fiestas en hoteles y restaurantes para el 31 de diciembre.
Y contamos también que en Madrid la policía ha detenido al hombre que hace 2 semanas apuñaló en el cuello a un niño de 7 años cuando salía del colegio con otros alumnos y profesores. El pequeño tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ahora se recupera en su casa después de pasar unos días en la UCI. Y esta noche hay partidos importantes de Liga. Luis Munilla.
Juega el líder Real Madrid a las 9:30 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao en un partido plagado de bajas en los dos equipos. Y juega el Atlético de Madrid en Granada desde las 7. ¿Con qué última hora en el nuevo Los Cármenes, Antonio Ruiz?
Necesitado de un resultado y necesitado también de acabar con las pequeñas grietas que surgen después de los últimos partidos y la actitud de algunos jugadores como Luis Suárez. El Atlético de Madrid busca la victoria hoy en Granada para romper esa cadena fatídica de 3 derrotas consecutivas, y ya hay 11 confirmados, lo esperado. Va a jugar con Oblak en la portería, línea de 4 en defensa para Trippier, Felipe Condovia, Hermoso, Lemar y Carrasco, De Poli, Coque en el centro del campo, y arriba Joao Félix y Luis Suárez.
En el Fútbol Club Barcelona, como venimos contando, el club reconoce que es inminente la llegada de Ferran Torres del Manchester City. En la Euroliga de baloncesto, el líder Barcelona recibe desde las 9 al Unix Kazán. Habla de la presión el técnico del Barça, Jacique Vicius.
Sí que hay presión, pero hombre, ¿qué debería decir una persona que ahora mismo en pandemia no se encuentra un trabajo? Esto sí que es presión. Nosotros, la mayoría, somos millonarios. ¿Qué presión estamos hablando?
Lo contamos todo en Tiempo de Juego, que hoy arranca a las 7 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en Cibeles, mañana pocos cambios en el tiempo. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 hasta el nudo de Manoteras y A2 Torrejón, de salida en Atrasrivas, A4 Butarque y Getafe y A42 Fuenlabrada y Parla. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, Villaverde A4 y Valdemarín, dirección A6. Como te hemos adelantado, ha sido detenido en el centro de Madrid un hombre de 32 años como presunto autor del ataque a un menor en las inmediaciones del colegio Hastic School de Chamartín. Al parecer se trata de un ciudadano kosovar que habría llegado a España el 2 de diciembre, 8 días antes del ataque. El niño de 7 años fue herido de gravedad con un arma blanca cuando salía con sus compañeros de clase de gimnasia del colegio. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a hablar ahora de un proyecto pionero, no solo en España, sino de toda Europa. Y además, fíjate, es que es un proyecto que tiene mucho más mérito porque sale de un instituto, del Instituto Público Las Musas de Madrid, que va a lanzar al espacio un nanosatélite. Que ahora explicaremos en detalle qué es esto, pero bueno, así para que te vayas haciendo una idea, pues imagínate un satélite, pero mucho más pequeñito, de hecho mide 35 centímetros, pesa muy poco, y que servirá, fíjate, para encontrar soluciones para el ser humano en el espacio. Bueno, ningún instituto europeo lo ha hecho a día de hoy, y aquí en España, como decimos, este instituto público está construyendo este satélite valorado en 1 millón de euros. Es un proyecto que dirigen dos científicas israelíes de gran prestigio internacional. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo
bueno,
estás?
Fíjate, qué proyecto pionero en un instituto de 1 millón de euros para construir un nanosatélite. Vaya historia nos traes, ¿eh?
Pues sí, el otro día hablábamos también, si pilláramos estas cosas, si hubiéramos pillado,
¿verdad?,
estas cosas en nuestra época.
Bueno, a lo mejor no hubiéramos valido, yo es que soy muy de letras.
Bueno, yo también.
No sé,
o sea,
tú.
Que para poner las letras fuera.
Eso
pero
sí.
Estamos hablando de un instituto de chavales que tiene muchos proyectos científicos en marcha, y un día, pues, la Embajada de Israel en España les propone hacerse cargo de algo tan grande como la construcción de un nanosatélite, algo único en el mundo. La embajadora lo que quería era traer un proyecto educativo a España. Y el proyecto que ha elegido, pues, es descomunal. Estamos hablando de algo que, si funciona, va a ayudar a avanzar en la investigación del espacio. Y este interesantísimo proyecto lo están llevando a cabo chavales de 16, 17 años, de primero de bachillerato.
Chavales como estas dos alumnas, que se llaman Sandra Sanz e Isabel Gordillo. Sandra, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, Sandra, empezasteis el año pasado cuando estudiabais cuarto de la ESO. ¿Cómo va el proyecto a día de hoy? Cuéntame.
Pues sí, empezamos el año pasado y éramos una clase de 24 alumnos. Ahora este año se han añadido 5 más. Y pues el año pasado estuvimos organizando más o menos lo que queríamos hacer, cómo iba a ser el proyecto y cuál queríamos que fuese su función. Y este año estamos más viendo las posibilidades para realizarlo y presupuestos y todo eso.
Ya. Impresionante. Oye, Isabel, ¿qué os impresiona más? ¿Lo que se va a conseguir con este proyecto o el dineral que cuesta?
Bueno, pues yo creo lo que se va a conseguir, porque al fin y al cabo, chavales de 16 años que tengan esa oportunidad para lanzar un satélite, que, o sea, cuando nos propusieron el proyecto fue muy impactante, pues yo creo que al fin y al cabo eso es lo más impresionante, que tan jóvenes podamos tener la oportunidad para hacer esto.
Oye, Sandra, ¿tú serías capaz de explicarnos cuál es la diferencia entre un satélite y un nanosatélite?
Pues yo creo que principalmente es el tamaño.
Y ya. Bueno, espérate que vamos a intentar profundizar un poco más. Javi, vamos a saludar también al director del Instituto Público Las Musas, José Antonio Espósito. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué aspecto tiene un nanosatélite o qué aspecto tendrá este?
Pues el aspecto que tienen todos los nanosatélites, una cajita muy pequeñita, muy reducida, y que contiene algo valiosísimo para la ciencia y la investigación.
Pues explícanos, para tontos, José Antonio, yo lo siento, de verdad no alcanzo lo mismo que Sandra e Isabel, pero explícame, para que lo entienda, ¿qué puede llevar dentro ese nanosatélite?
Pues mira, nuestra idea, en colaboración con, como digo, con la Embajada de Israel y con dos ingenieras aeroespaciales que ya han vivido esta experiencia en su país con escolares de secundaria, porque esta es la gran novedad de este proyecto. En algunas universidades ya han realizado algo similar, o lo han intentado, ¿no? Y en enseñanza secundaria es algo, pues, insólito. Por eso nos llama tanto la atención y es tan espectacular. Y ellas lo hicieron en Israel en varias ocasiones con escolares y fue un éxito. Y por lo tanto, cuando llegó la embajadora a España, la embajadora de Israel, Rodica, nos propuso a nuestro centro la colaboración. Nosotros, pues, al principio, pues, nos sorprendió tanto la llamada que bueno, tardamos en asimilarlo. Pero bueno, sobre todo al saber que no íbamos a un terreno desconocido, sino que íbamos guiados por quienes ya habían conseguido esta hazaña, pues vamos muy de la mano y contentos, ¿no?, con ellas para este objetivo. Y en esto estamos trabajando desde hace ya un año y medio.
Oye, Isabel, cuando esto esté terminado y en algún momento se ponga en órbita, que ahora me explicaréis quién lo va a poner en órbita, digamos que dentro de ese nanosatélite habrá una serie de mecanismos para solucionar problemas que ahora mismo traen de cabeza, por ejemplo, a los astronautas, ¿no? Porque cuando vuelven del espacio, pues han perdido masa muscular, se les estropea la piel, en fin, la radiación a veces les puede jugar una mala pasada. Pero ¿cómo vais a ayudarles con este proyecto, Isabel?
Pues estamos viendo en qué aspectos podemos ayudarles y ahora mismo estamos viendo qué podemos poner dentro del satélite para ver en qué, pues como he dicho antes, aspectos podemos ayudar al mundo, tanto para los astronautas como puede ser la biología, por ejemplo.
Bueno, si te iba a comentar, también nos acompañan otros dos alumnos, que son Jorge González y, sí, y David Perales, para que también les podáis preguntar a ellos alguna cosa. No, al respecto de lo que estabas preguntando, es que la idea también es que ese nanosatélite contenga unos kits en los que se van a alojar unos experimentos. Para ello hay una empresa israelí, Space Pharma, una empresa dedicada al mundo de la farmacología, que buscamos que en esos nanosatélites los alumnos piensen y diseñen también algún experimento que vaya alojado en ese satélite, en ese nanosatélite, en colaboración con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Uh-huh. Gracias a sus ingenieros y a sus biotecnólogos, en una colaboración estrecha, diseñaremos unos experimentos que permitirán sacar unas conclusiones de cómo se comportan determinados fármacos, por ejemplo, imagínate, o la utilidad de fármacos en gravedad cero o algunas, no sé, ensayos para comprobar efectivamente, no sé, determinados avances en alguna enfermedad que pueden ser mucho mejor estudiados en esas condiciones, ¿no? Esto es algo que tienen que valorar y entre los alumnos, los ingenieros, para ver cuál es
el
serán
objetivo.
En principio cuatro experimentos los que se pretenden incluir dentro de esos cuatro kits dentro del nanosatélite, ¿no? Y oye, bueno, pues eso es el verdadero objetivo, ¿no?
Tremendo. Mira, ya que tenemos a dos alumnos más, a Jorge, por ejemplo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos qué es lo que... Si a ti este proyecto te ha cambiado la idea de a qué te querías dedicar, por ejemplo. Tú tenías pensado a qué te ibas a dedicar y dedicarte a este proyecto, trabajar en él, te ha hecho cambiar tu visión de futuro.
Buenas tardes. Yo soy un chico nuevo que ha entrado de los cinco.
¿Sí?
Y actualmente me está interesando mucho, pero creo que no me va a
no
cambiar mi idea del futuro. No.
¿Porque tú te quieres dedicar a qué, Jorge?
a piloto del ejército.
Bueno, algo, algo tiene que ver con el cielo,
por
la, ¿no?
Por las alturas andan, ¿no?
Por las alturas, sí. Seguro. Y David, hola David, buenas tardes.
Hola.
Cuando has conocido, este proyecto y has profundizado un poco más en él, ¿qué te ha atrapado a ti?
Yo desde que era pequeño siempre me ha interesado bastante el mundo pues del espacio y de los aviones y todo esto. Entonces, cuando se me presentó el proyecto, a mí me interesó y pues mi idea es o dedicarme a algo relacionado con la ingeniería, bien sea aeroespacial o en general de motores, satélites, todo eso.
O sea, que sí, que vas totalmente encaminado, entonces.
Es que pica muy alto, Pilar, vamos. O sea, fíjate que habéis pasado de querer ser astronautas, que es lo que queremos ser todos de pequeño, allá ingeniero aeroespacial. Estos ya son palabras
creo
mayores.
Creo que es bastante más realista que queríamos ser nosotros de pequeños. Oye,
bueno,
esa...
es que van guiados por dos ingenieras aeroespaciales muy brillantes,
sí.
Las doctoras Ana Heller y Sinrit Maman, y que les dan clase todas las semanas, tienen a través de una videoconferencia clases en las que ellos participan y les explican pues diversos aspectos de los nanosatélites, del espacio, de las órbitas. Y bueno, por lo tanto es normal que se suscite el interés por parte de unos alumnos ávidos de conocimiento. Ahora vamos a tener la instalación en el centro de una estación de seguimiento de satélites. Es una estación que bueno, en el mes de enero estará seguramente ya en funcionamiento y nos va a permitir no solamente captar las señales que emita el satélite futuro que enviemos, sino también los que hay ahora mismo circulando alrededor del espacio, ¿no?, orbitando. Y es un complemento extraordinario para el aprendizaje de todos estos futuros ingenieros.
Qué bueno. Oye, Sandra, ¿tú qué has aprendido hasta ahora de estas charlas, de estas conferencias, de todo el proyecto?
Pues la doctora Ana Heller nos da clases como básicas de astrofísica y tal, y se nos hacen más amenas, no sé, hemos visto...
Pero es que me estáis dejando impresionado, no sé si sois conscientes de lo que estáis diciendo.
¿Qué pasa,
que
tú no estudiaste nunca astrofísica, Javi?
¿Astrofísica en primero de bachillerato? No, Pilar, o sea, están hablando de cosas así como unos conceptos muy tremendos, con una normalidad, pero ¿y qué os explican de astrofísica?
Nos han explicado las cosas básicas, algunas fórmulas para pues calcular cosas a la hora de lanzar el satélite y no sé, lo guay es que se te hacen amenas porque lo explican como con facilidad para nosotros, contando con que no tenemos nada, no sabemos nada de ello.
Uh-huh. Y lo entendéis, claro, por lo que me estás contando, o sea, sí, sin saber o tener una base, pero lo explican tan bien o son tan buenas las profesoras que lo captáis por lo que veo enseguida. Sandra, ¿tú qué quieres, a qué te quieres dedicar?
Yo no lo tengo muy claro, la verdad. Todavía estoy en proceso de elegir porque hay muchas opciones.
¿Y tú, Isabel?
Yo todavía no lo tengo claro, pero es verdad que entrar en este nuevo proyecto pues me ha hecho darme cuenta que también me gustan otras cosas, aparte de la biología, que era lo que más me gustaba, uh-huh, como el espacio y estas cosas. Y pues también porque nos han enseñado también a trabajar con un simulador para ver la órbita, para diseñar y calcular la órbita con la que queremos que, en plan, la órbita que queremos que tenga el satélite. Entonces es verdad que estas nuevas enseñanzas pues me han enseñado que ese mundo también me gusta.
Oye,
bueno, es que, a ver...
Manejan unos
programas de simulación complejísimos y es algo sorprendente ver a chicos con estas edades manejar esos complejos programas, como digo, que nos han suministrado de manera gratuita una empresa italiana y es un valor maravilloso para el centro porque les permite a los chicos seguir con una antena ahora mismo los satélites que pasan por encima de nuestro cielo. A veces llega alguien que es algún alumno que sabe ya las horas a las que pasan por encima del instituto los satélites y entonces se da la voz de alarma y todo el mundo salimos al patio con la antena para captar el paso y las imágenes que nos emiten los satélites que hay ahora mismo en órbita. Es
hombre,
algo muy bonito.
Como un centro, verdad, de seguimiento de satélites. Se ha convertido,
claro,
el instituto de, no, después es, de este proyecto del que estamos hablando, del Instituto Las Musas, como decimos, en Madrid. José Antonio, ¿por qué os eligieron a vosotros? ¿Lo sabéis?
Bueno, yo creo que lo que le escuché a la embajadora es que ellos vieron que nuestro proyecto educativo, volcado por la ciencia, la investigación, tenemos un bachillerato que llamamos así, bachillerato de investigación, donde los chicos y chicas desarrollan programas y proyectos de su gusto y profundizan con investigadores punteros del país, tutelados por ellos, y realizan unos trabajos maravillosos. Entonces, creo que ese proyecto educativo atrajo a la embajada porque vieron que teníamos una sintonía similar y que sería bien recibido el proyecto. Y bueno, pues creo que eso es lo que les ha llevado a llamarnos a esta cita, ¿no? Y nosotros encantados.
Directora, ¿ha notado en como director del centro, con todos estos chicos que se están dedicando a este proyecto, ha notado que han mejorado en todas las asignaturas, que un proyecto así puede hacer que se entusiasmen simplemente por el placer de aprender?
Vamos a preguntárselo a ellos. David.
Sí es verdad que este proyecto hace que nos impliquemos mucho más en lo que viene a ser el instituto, pero no especialmente tienen que mejorar nuestras notas. O sea, en el proyecto estamos chavales que sacamos notas muy diferentes, que hay gente de bachillerato de letras, de sociales y de ciencias, y claro, al fin y al cabo acabamos de pasar a primero de bachillerato, que también es un cambio muy grande, pero sí, obviamente este proyecto hace que nos impliquemos mucho más en el instituto.
Es que el bachillerato, como muy bien acaba de decir, en este proyecto está organizado no exclusivamente para chicos de ingeniería, sino que han estructurado el proyecto con distintos departamentos que uh-huh. os explican, por ejemplo,
pero,
Sandra.
Pero una cosa, José Antonio, porque está muy bien estar en el momento en el que estáis y estáis aprendiendo muchas cosas y desarrollando muchas cosas, pero bueno, este satélite, ¿qué plazos tiene el nanosatélite? ¿Cuándo se va a poner en órbita? ¿Cuál es el tiempo previsto?
Pues mira, el proyecto era para 3 años.
¿Sí?
Llevamos ahora mismo un año y pico.
O sea, que queda todavía un poquito. Pero, ¿os imagináis ese momento? Por cierto, ¿desde dónde se pondría en órbita?
Pues lógicamente tiene que ser desde la Guayana francesa.
¿Con la ESA, entiendo? ¿Con la Agencia Espacial Europea o con
claro,
quién?
Claro, sí, lógicamente.
¿Y?
Porque es el lugar del lanzamiento, desde Europa no se lanza, y tendría que ser en un lugar desde donde es habitual, ¿no?, el lanzamiento.
Bueno, eso será
horizonte,
tremendo, ¿eh? Sandra, Isabel, ¿cómo lo viviréis vosotros, creéis? ¿Lo habéis visualizado o no?
Nos cuesta imaginarlo, es algo que...
Sí, yo creo que desde que entramos en el proyecto ha sido como intentar imaginarnos ese momento, pero
exacto,
cuando llegue ya yo creo que lo pasaremos entre a ver qué pasará...
Pues seréis una pequeña NASA, ¿no? Ahí como cuando están... A ver si dice algo el satélite, ¿no? A ver si todo ha salido bien y llega ese primer impulso, ¿no? Es esa primera noticia de que todo funciona. Jorge, David, hay que esperar todavía un tiempo, pero me imagino que emocionados por ello, ¿no?
Sí, claro, es una experiencia nueva que no se puede vivir, como hemos dicho antes, en cualquier sitio y en cualquier... instituto.
Sí. No, y con vuestra edad, fíjate, gente de chavales de instituto, 16, 17 años, que en un año y medio, si todo va bien, esperemos que sí, pondrán en órbita, Javi, un satélite, casi nada.
Era lo que yo iba a recordar, Pilar, la edad que tienen estos chicos, porque es que hay veces que oyéndoles hablar se nos olvida que tienen 16, 17 años, o sea, están en primer bachillerato. Chicos, enhorabuena.
Sí, pues
no solamente por el trabajo,
bien,
No solamente por el trabajo que estáis haciendo, sino por cómo habéis hablado, habéis defendido el proyecto y por la madurez que habéis demostrado hablando esta tarde. Enhorabuena.
Pues
muchas gracias.
Sandra, Isabel, Jorge, David y José Antonio Esposito, director del Instituto Público Las Musas, lo dicho por Javi. Gracias, buenas tardes y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Adiós. Bueno, Javi, tú y yo, eso de decir, pondremos un satélite en órbita, aunque sea pequeño, un nanosatélite. No, me parece que no, ¿eh?
Nada. Ya. Yo es que estos chicos son de la edad de mi hija pequeña, y entonces les estoy oyendo hablar y estoy con la boca abierta, ¿no? Porque tienes un poco la dimensión de la edad y al oírles hablar, bueno, ya hemos visto, nuestro futuro, Pilar, hay que estar muy orgulloso.
Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi Nieves. Gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Un abrazo virtual, ¿eh? como el que le doy yo también siempre, en la distancia, a Elena Fornas. Ahora nos
porque
lleva...
Porque no me dejas, ¿eh?
Pues claro que no.
Que si no, yo te he escuchado.
Claro que no, ni hablar. Está la cosa como para chuchones, es prohibido.
Nada,
distancia
nada.
Y seguridad. Exacto. Y mascarilla en todas partes, además, ya lo sabes. También en la calle. A la mutua que vamos, venga.
Sí que sí, porque, oye, qué pesadilla salir a hacer dos gestiones y perder toda la mañana. Bueno, pues por eso cada vez más gente se cambia a la mutua, porque te facilitan la vida, además, sin desplazarte. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira, si nos hubiera tocado la lotería, no creo que nos hubiera llegado para hacer nuestro propio satélite y mandarlo al espacio. Eso me parece que es muy caro. Pero bueno, algún capricho, algún proyecto seguro que tendríamos en mente. Bueno, hoy es el día de la lotería, este 22 de diciembre. Hay gente que lo sigue celebrando porque sí le ha tocado. ¿Tú eres uno de ellos? Porque nos gustaría mucho que lo compartieras, esa alegría también con nosotros aquí en la tarde. Te estamos preguntando si te ha tocado algo. Si te ha tocado algo, no esta vez, pero a lo mejor en Navidades pasadas. Si estuviste a punto de que te tocara, incluso esta vez, vamos, que te bailó un número, que si no... Pues que te había tocado el premio, si juegas siempre el mismo número, si te has quedado, como decimos alguna vez, muy, muy cerca del gordo, en fin, todo esto. Se lo preguntamos hoy a los oyentes. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues yo digo lo que este oyente, nunca cerca, pero lo de este año ha sido ya histórico. La primera vez que no nos toca ni el reintegro, cero patatero, nada de nada. Así que salud para todos y nos alegramos por los afortunados. Eso siempre. Hay oyentes, fíjate, que apuraron hasta ayer mismo para hacerse con un décimo.
Pues no me ha tocado nada en los décimos de lotería. Pero eso sí, ayer corriendo hasta el Arbaicín a por un décimo. Al final me lleva uno que estaba muy chiquitillo allí escondido y dice, este es el que me queda. Digo, vamos, lo compro. 80 euros me gastó en lotería. Nah, 80 euros tirado a la basura. Pero qué se le va a hacer, es la ilusión del año, que te toque el gordo, o yo qué sé, o la pedrea, o la pedrada, porque vamos, ya la pedrada de 80 euros, eso es un dolor de barriga.
Pues sí, un dolor.
Bueno, gente,
80 euros.
Que no hay que pensar en eso, en el dinero que te has gastado en la lotería de Navidad, porque es que si ahora te pones a contar los décimos que llevas, que además siempre son más de los que pensabas, porque uno lo habías guardado no sé dónde y tal, y entonces empiezas a contar. ¡No! ¡Eso es un ejercicio! Sí, ¡terrible, terrible! Sí. No, yo no me metería ahí.
Y luego da igual que nunca te toque nada. Oye, que como está oyente, ella sigue confiando.
A pesar de tener una madre que se llama Primitiva y tener un marido que antes era gordo, no me arrimaba a un premio ni por asomo. Yo todas las semanas hago mi apuesta a la Primitiva del jueves y al Euromillón que tenga bote, y todas las semanas soy feliz haciendo el cuento de la lechera. Todas las semanas.
Eso también es verdad.
De qué me lo voy a gastar, de qué forma voy a vivir. Y bueno, pues cada semana una pequeña decepción, porque es que no me toca ni lo que he jugado. Pero bueno, ahí sigo confiando. La lotería me gusta menos, juego en Navidad nada más.
Claro, fíjate lo que dice esta oyente. Bueno, lo primero, no perder el sentido del humor, que es importante. Y lo segundo, es verdad que eso de hacer el cuento de la lechera es como
forma parte
como que disfrutas mientras te montas el cuento.
Es que si no, ¿para qué te gastas el dinero?
Cuando no te toca, siempre te llevas esa decepción, ¿no? Bueno, va unido una cosa a la otra.
Pero es que, Pilar, a ver, es que la suerte es caprichosa.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo una anécdota de hace un par de años, que resulta que yo cambiaba la lotería con una compañera de trabajo. Yo vendía una y ella vendía otra, y la cambiábamos siempre. Pues resulta que un año no me la quiso cambiar y yo tampoco se la compré. Pues resulta que ahí sale un cuarto premio, 20.000 euros, que no me lo saqué. Si lo hubiese cambiado, a lo mejor no hubiese salido.
¿Quién sabe?
Ay.
El caso es que se quedó con las ganas.
Eso no se sabe, eso... Y si hubiera pasado por aquí, hubiera comprado. Y si alguien nos hubiera dicho que en esta administración siempre toca y pasé por allí y cogí... No, es que...
Oye, ¿te das cuenta que siempre le toca al otro? Todos los oyentes nos cuentan cosas que siempre le ha tocado al otro y a ellos no. Pobrecitos, qué mala suerte tenemos.
Porque allí, al final, la gente en el fondo hace caso de lo que decía aquí Fernando Trías de Bes, que cuando te toca lo mejor es no contarlo. Por eso al final quien llama y quien cuenta es efectivamente el que estuvo a punto o que vio que le tocaba al otro. Pero los que le ha tocado nos están escuchando.
Están celebrando.
Sí, pero no nos lo quieren contar.
Hacen bien.
Bueno, yo voy a seguir intentándolo, a ver si hay suerte antes de que acabe el programa. Y que nos dejen una nota de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Siempre hay un precio. Este es el título de la biografía de Los Secretos. Bueno, pues es un disco homenaje además a Enrique Urquijo, Desde que no nos vemos, que vamos a comentar enseguida con Álvaro Urquijo aquí en el programa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía. The lights are turned way down low. Let it
snow, let it snow. Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, hija. Estoy aquí en la estación esperando. Pero no te preocupes, ¿eh? Carmen está a llegar.
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Ay, así por las buenas, irme a pasar un fin de semana con ella. Ya sabéis que yo no soy de hacer estas cosas, pero como decís vosotros, la vida son dos días. Oye, te dejo, que es ella. Cualquier cosa, llamáis, o no. Un beso, cielo.
Pero también acompañamos a los que se van, a buscar y a encontrar, a estudiar, a trabajar, a conocer mundo, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. La tarde.
COPE. Estar informado.
Era un 12 de mayo de 1984. Ha pasado tiempo, ¿eh? Pero aquel día todo podría haber cambiado en la historia del pop español. Pedro Antonio Díaz, batería de Los Secretos, moría en un accidente de tráfico. Esta tragedia, sumada a las circunstancias que rodeaban al grupo, no auguraba nada bueno. Dos hermanos luchando por curarse de sus adicciones, el tercero en la mili, sin discográfica y arruinados tras ponerse al día con Hacienda. Los Secretos habían tocado fondo y la desaparición estaba más cerca que nunca. Pero la historia del grupo de los hermanos Urquijo está llena de grandes momentos, de sobrevivir a los retos, de renacer partiendo de las situaciones más difíciles. Ya habían perdido al batería de Tos, su primer grupo. Y ese homenaje a Canito fue el momento fundacional de la llamada movida madrileña. Pero su momento más duro fue, sin duda, la pérdida de Enrique Urquijo en noviembre de 1999. A todas estas pérdidas se ha sobrepuesto y siguen dándonos alegrías con Álvaro Urquijo tirando siempre de la banda. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye.
Gracias por tus palabras.
Y acabáis de sacar un disco homenaje a Enrique, que se grabó en Madrid el 17 de noviembre de 2019, 20
Exacto,
años
sí.
después, ¿verdad?, de su fallecimiento. Un disco con muchos amigos, se llama Desde que no nos vemos, sí. y también un libro, Siempre hay un precio,
sí.
con la historia,
sí.
podemos decir, jamás contada de Los Secretos. Si tú miras hacia atrás, y hablando de precios, ¿cuál ha sido realmente el precio a pagar? ¿Qué ha supuesto para ti hacer este balance?
Bueno, a ver, hay dos interpretaciones. Yo me siento una persona muy afortunada, primero porque me dedico a lo que me gusta, me van bien las cosas, nos van bien al grupo, y si le va bien al grupo a mí me va genial, le va bien a mi sobrina María, que es la heredera de Enrique, etcétera, etcétera. Por un lado, bien. Luego te diré que no sé si otros grupos que les va igual de bien han tenido que pagar los precios tan altos de personas y en sufrimiento personal.
Claro.
Como nosotros, ¿no? Cierto es, el peor momento de mi vida es cuando fallece mi hermano, eso lo sabe cualquiera que me conozca un poco, y fue el momento que ya dije, hasta acabó, ya no quiero saber nada. Precisamente si volvimos otra vez a la carga, fue la única motivación que tuve fue la precaria situación económica que le había dejado a mi sobrina con un montón de deudas, porque ten en cuenta que tenía una casa sin terminar de pagar, una hipoteca, como tanta gente tiene, ¿sabes? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue un poco una rebelión contra todo lo que había pasado, porque digamos, queríamos poner el nombre de mi hermano en su sitio ayer por el año 2000 y de paso sanear un poco sus cuentas que estaban un poco maltrechillas. Y de ahí luego ha sido la gente. Yo siempre lo digo, el público es el que ha mandado y el que nos soporta y el que nos aguanta y el que da vida a nuestras canciones, el que hace que una canción sea especial. No soy yo, ni el autor de la canción, ni nadie, es el público que y cómo la acepta, ¿no? Entonces, yo creo que en resumidas cuentas, para todo lo que nos ha pasado, yo me puedo sentir bastante afortunado.
Hubo momentos de todo tipo. Incluso hubo un momento en que queríais cambiar de nombre y llegasteis a renegar de vuestras primeras canciones. ¿Qué os hizo cambiar de opinión?
Bueno, a ver, era mi hermano Enrique el que quería cambiar de nombre y renegar de las canciones. ¿Por qué? Porque se habían echado a la calle la primera compañía discográfica con la que habían firmado, la misma que nos había visto triunfar con el Déjame y el primer disco. En el tercer LP, pues se le cruzó un cable, vino otro director artístico de repertorio, vio que hacíamos música medio country, dijo, aquí no pegáis, y además estáis equivocados, y nos echaron. Entonces luego, cuando volvimos otra vez a juntar, y luego, unos meses después muere Pedro, o sea, que es que vino todo una tras de otra, ¿no? Entonces cuando reunimos todas las fuerzas para sacar adelante el grupo, entra Ramón Arroyo en el grupo, formamos ya un repertorio para tocar. Mi hermano Enrique pensaba que el pasado, primero, que nadie se acordaría de nosotros, por un lado, y segundo, que habían pasado ya 3 años y tenía como un poco de sensación de lo antiguo era como muy comercial y como muy infantil, y no le gustaba oírse cantar con esa voz de crío, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Una serie de cosas que le empujaban a tener la idea de cambiar de nombre y hacer partir de cero. Yo le decía, mira, Enrique, que lo que cuesta hacerse un nombre, por lo menos,
es verdad.
Piénsatelo, ¿no? Pero yo como hermano pequeño, como mi hermano era que tiraba del carro en ese momento, yo obedecía, decía, pues mira, donde vaya estuvo yo y a muerte, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en un concierto en el año 86, bueno, primero le convencimos de que no cambiara el nombre, pero no te quería tocar en ningún caso las canciones, ya, nunca más, las antiguas, ¿no? Y en un concierto que tuvimos que sustituir de urgencia a un grupo que había dado... se había dado puesto malo el cantante a ser cadafónico y en un concierto en el Rocódromo, que cuando se hiciera el Rocódromo ante 45.000 personas, tocamos 20 minutos, que éramos teloneros de la Orquesta Mondragón, y cuál era nuestra sorpresa cuando las 45.000 personas, a grito pelado, cantando el Déjame pero entero, de arriba abajo. Y bueno, mi hermano Enrique se le temblaban las piernas y a mí también. O sea, realmente, ahí fue cuando le dije, mira Enrique, ¿y tú que no querías tocar esto? Y no la teníamos montada. O sea, el grupo, los secretos de entonces, solamente la sabíamos decir que yo, porque ni Ramón Arroyo la sabía, ni Steve Jordan, ni Nacho Yes, que era una buena formación de entonces. Pues, ¿y qué hacíamos? Pues salir Enrique y yo con la guitarra acústica y voz. Y bueno, Enrique le temblaba la voz de la emoción, ¿no? Y me dio la razón, me dijo, tenías razón, Álvaro. Hay que volver a preparar estas canciones porque significa mucho para la gente, que a fin de cuentas es lo que importa, ¿no? Yo, como público... Quiero que toquen las canciones, los grupos que me gustan, quiero que toquen las canciones que me gustan también, ¿no?
Claro que sí.
Y hay que hacerlo, claro que sí.
Estamos hablando con Álvaro Urquijo, de Los Secretos, hablando, bueno, pues de este disco homenaje a su hermano Enrique, también de este libro, Siempre hay un precio, con cosas que desconocíamos, ¿no?, de la banda, y hablamos de este himno, ¿no?, cantado al unísono por tanta gente. Es que es tan fácil escuchar a gente, además, ¿no te parece, Álvaro?, de diferentes generaciones que se saben vuestras canciones. ¿No te pasa?
Y yo no lo entiendo, y aparte que no ha estado ni en la mano, con todo mi cariño y respeto, de ninguna discográfica, ni de ningún medio de comunicación. O sea, el hecho de que una canción se transmita por mi habilidad, no sé, porque de primos a primas, de hermanos a hermanas, de padres a hijos, de novios a novias, y al final, mira, nosotros en el año 2000 y poco, esa canción, Pero a tu lado, la canción que habéis puesto antes, era prácticamente desconocida. Al día de hoy nuestra canción más famosa. Y no ha sido single, ni ha sido nada. Bueno, sí, hace poco nos sacaron un anuncio, nos pidieron permiso para sacar un anuncio de IKEA, pero hasta entonces no había sido objeto de promoción. Sin embargo, a mí me llegó un vídeo de WhatsApp de una familia entera que le demandaba a los bisabuelos que habían cumplido bodas de no sé qué, porque tenían 90 y tantos años, llevaban creo que 50 años casados, y le había hecho toda la familia, y era cantando nuestras canciones, empezaban con Pero a tu lado, y luego terminaban con el Déjame, toda la familia, de los bisnietos hasta los abuelos. Y bueno, eso es una magia que tiene la música. Yo creo que precisamente la industria es la que ha transformado esa magia, dividiendo en compartimentos que se llaman singles, haciendo videoclips como que la imagen casi cuenta más que el sonido, olvidándonos de que un disco se escucha de un tirón y no hay que compartimentarlo, y luego el hecho de que la fugacidad y lo efímero que tiene la música hoy en día tampoco se corresponde con un tratamiento adecuado al trabajo que llevas haciendo en un estudio de grabación y componiendo durante meses, ¿no? Entonces, claro, eran otros tiempos y ahora la música se ha devaluado, pero la gente sigue teniendo el poder. Vuelvo a repetir, la gente es la que manda y la que hace que un clásico sea un clásico y una canción sea muy importante en un grupo o no, o que el grupo dure mucho o poco. Esa es la verdad.
Sí, esa es la verdad. Oye, desde que no nos vemos, es verdad que participan muchos artistas. Manolo García,
sí,
Coque Maya, Miguel Ríos, Rosalén o Amaral. Es que además pasa una cosa con vuestras canciones. Yo estoy convencida que tienen algo, que tú pones una canción de Los Secretos a alguien que no la ha escuchado nunca. Y tú sabes cuando escuchas una canción de un disco nuevo que sale de algún artista, tanto que tú sigues o no, y de repente dices, uff, ya me he quedado con la canción, ¿no? Tengo la sensación de que eso pasa con vuestras canciones, ¿no?
Sí, realmente yo creo que el concepto de hacer una canción se ha devaluado un poco con el tiempo. Casi cuenta más la imagen lo que decía antes de lo efímero. Pero nosotros siempre hemos tenido muchísimo respeto por hacer cosas bien y hacerlas lo mejor posible. Y hacer una canción que parece tan sencillo es la cosa más complicada del mundo, sobre todo para que parezca una canción sencilla y fácil de asumir.
Sí, es verdad.
Y bueno, esa magia la tenía mi hermano, nosotros le ayudábamos, también aprendimos de él, yo colaboraba en muchas músicas para que él luego ponía letra y luego también hacía mis canciones, o sea que siempre ha sido muchísimo respeto por dar calidad y por hacer las cosas bien. Daba igual el número, es decir, yo por ejemplo he hablado con compañeros que dicen, no, es que para este disco he compuesto 45 canciones y tengo que elegir 10. Digo, mira, chico, yo eso no lo comparto, ¿sabes? Yo hago 4 buenas, ¿sabes?
Exacto.
Y ya está. Las demás que se queden en el cajón antes de salir, ¿para qué voy a gastar el tiempo si tengo que elegir de antemano? Y eso ahora le pasa a mucha gente. Yo, mi hermano Enrique, hacía 3 o 4 canciones por año, no hacía más. No hacía 40.
Pero ahí están.
Ahí están, ¿sabes?
Y ahí siguen, efectivamente.
Y ahí siguen.
Y están también.
Que ponías, digamos,
sí, dime.
Por ejemplo, la hicimos juntos, la música, y la música la compusimos una tarde y al día siguiente tenía la letra hecha. O sea, que se trabajaba cuando realmente querías que una idea fuera la adecuada, pues todo iba muy fácil, ¿no? Pero no es tan, al final no es tan sencillo.
Bueno, pues desde que no nos vemos, este homenaje a Enrique Urquijo y también este libro, Siempre hay un precio, los secretos que siguen enamorando con su música. En fin, Álvaro Urquijo, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer.
Y hasta tus próximas canciones, tus próximos conciertos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el cochinillo origen España entero por medios a solo 8,89 € el kilo. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
5.300 millones de toneladas.
¡Cometa gigantesco!
¡Vamos a morir!
Seguro que sí.
No mires arriba, la comedia de Netflix con Leonardo DiCaprio, 24 de diciembre.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 € el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 € de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estas navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Me voy a quedar con las ganas de que alguna persona oyente de este programa que haya tenido la enorme suerte de que le haya tocado hoy la lotería de Navidad nos lo cuente, Rosa Rosado.
Pues, a ver. Lo que más nos hemos acercado es algo así. Mira, qué alegría Pilar se va a llevar a alguien en cuanto llegue a casa. Mira.
Buenas tardes, gente, gente. Yo quería decir que a mi hermano le ha tocado dos pedreas esta vez. Él no lo sabe, todavía no ha venido de trabajar. Y se va a poner muy contento, muy contento. Y que lo quiero mucho.
Bueno, dos pedreas son 200 euros.
¿Te vale con eso?
Es que remedio, me tendré que conformar.
Porque que te toque es difícil y así nos lo estáis contando.
Hola gente, buenas tardes. No soy mucho de juego yo, la verdad. Este año he jugado un número que acaba en 95.
A mí me ha tocado solo una vez en la vida. Y para una vez que me tocas en la vida el segundo premio, eran participaciones de un euro. Llevaba dos o tres.
La única vez en mi vida que he visto un número que jugaba en un listado de lotería, me tocaron 30 euros.
Eso de que nos queda salud es cierto, pero de vez en cuando un resfriaigo, yo me tomo un pellizco, estaría muy bien, ¿no?
¿Verdad?
Venga, feliz Navidad, gente.
Pellizquito, hombre.
Tiene razón. Va a ver, sí. En esta época que estamos viviendo, mejor la salud, ¿eh? Porque hay que ver cómo están las cosas. Pero como ella dice, hombre, de vez en cuando.
Un poquito
de vez en cuando, para ver qué se siente.
Que ayuda.
Ay, bueno, pues nada, ¿qué hacemos entonces? ¿Jugamos para el niño o esperamos ya la Navidad del año que viene?
¿Cómo? Vamos a jugar para el niño, ¿no?
¿Sí?
Venga.
Pero compartido, ¿eh? Que si no... Pues...
Venga, vale, compartido.
Venga, vale, venga, hecho. Compartido, Rosa.
Hecho.
Venga, hecho.
Un besito.
Un beso. Dos minutos para las 7. En fin, así estamos. Que no nos ha tocado, vamos a reconocerlo. Nada. A este paso ni la pedrea. No los he mirado, ¿eh? Pero, en fin. Pero estamos juntos, compartiendo estos minutos de radio como cada día, cada tarde. Y eso es importante. La radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El adelanto de las elecciones en Castilla y León y la ruptura del pacto del Partido Popular con Ciudadanos en esa comunidad autónoma abre un nuevo periodo en la política española. Un tiempo en el que Ciudadanos luchará por evitar su irrelevancia y en el que pueden surgir nuevas formaciones políticas al socaire de la España vaciada. Esos partidos encarnarían un lógico malestar, pero difícilmente ofrecerán una respuesta eficaz, mientras que dificultarán la formación de mayorías estables y coherentes. Un problema del que ya ha sido víctima esta legislatura en Castilla y León. La inestabilidad vinculada a la aritmética parlamentaria y algunas maniobras de sus socios, junto con la clara expectativa del PP de mejorar sustancialmente, han conducido a la iniciativa de Alfonso Fernández Mañueco de disolver las Cortes, avalada por la dirección nacional de su partido. Se pone fin así a una coalición que no ha sido del todo pacífica en ningún momento. La decisión del presidente castellano-leonés se encuadra también en la estrategia de un Partido Popular que busca fortalecer su poder autonómico y a sus presidentes regionales como forma de preparar la ansiada victoria sobre el bloque de Sánchez. Pero estrategias aparte, esa victoria se debe cimentar en la percepción de que los populares constituyen una alternativa sólida en materia de libertades, economía y defensa del pacto constitucional. Un primer escrutinio el 13 de febrero en Castilla y León.